Hablamos ahora de competencias comunicativas, con referencia también a las nuevas tecnologías. Es una propuesta del profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en nuestra Facultad de Educación, en el marco de diseño, desarrollo e innovación del currículum, con la colaboración de Pedro García González, profesor y orientador, especialmente en educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Profesor Medina Rivilla, me gustaría que antes de comenzar hablase de las competencias comunicativas para que podamos contextualizar la conversación que vamos a tener en este espacio de radio. ¿Qué se entiende por competencias comunicativas?
Bueno, queremos inaugurar este curso invitando a todos nuestros estudiantes, tutores, amigos y amigas a que no tanto el tema de moda que son las competencias, sino el núcleo que más nos interesa en este momento, que es el desarrollo de la competencia comunicativa. ¿Qué es realmente la competencia y qué es específicamente la competencia comunicativa? Bueno, la competencia comunicativa es el conjunto de formas de pensamiento y de acción mediante las cuales el ser humano es capaz de comunicarse con los demás, sentirse a gusto realizando la comunicación y generando un proceso de acción mediante el cual disfruta aprendiendo, compartiendo y conviviendo. Por ello, es tan complejo el desarrollo de esta competencia que se convierte en la prototípica de carácter básico que orienta y da el sentido nuclear al resto de las competencias y que desde nuestro punto de vista constituye el eje en el que el profesorado y los estudiantes tenemos que aprender siempre no solo a pensar y hacer, sino a compartir un estilo de comunicación que sea empática, colaborativa y esencialmente interrelacional.
Me gustaría, profesor Medina, que también nos hiciese un apunte de esa vinculación o sobre todo del sentido de las competencias comunicativas en este panorama que perfilan las tecnologías de la información y de la comunicación en una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo.
Bueno, cuánto le agradezco esta pregunta porque venimos de una reunión importante acerca de cómo la comunicación ha de utilizar la tecnología y no al contrario. De nuestro punto de vista, el ser humano en este momento histórico dispone de una enorme interactividad a través de las redes, a través de la web, o a través, por ejemplo, de la multitud de medios tecnológicos. Pensemos, por ejemplo, en el juego. Vamos a desarrollar una investigación en colaboración con el profesor Gunter Huba, que nos preocupa enormemente buscar situaciones lúdicas seleccionando juegos en sus diferentes perspectivas, pero analizaremos lo que se ha denominado juegos violentos y utilizaremos la posibilidad de comunicación del ser humano a través de esa tecnología para facilitarle y aprender con él nuevas maneras de la que clásicamente era la comunicación intrapersonal para llegar a una verdadera comunicación interpersonal basada en el diálogo y en la convivencia. Entonces, el análisis del principio lúdico aplicado a la utilización del juego en Internet o en cualquiera de las formas que ahora se tiene, nos va a permitir comprender cómo es la conducta de esos, sobre todo adolescentes, en el proceso de conductas compulsivas más complejas de la vida, donde deseamos intentar entender cómo facilita la socialización de los estudiantes a través del juego y que sirva más de carácter catártico que de interiorización de conductas disruptivas que debemos lograr, en cierto modo, no solo paliar, sino transformar en conductas de socialización positiva. Y ese es uno de los puntos más importantes, es decir, utilizar la tecnología al servicio de una comunicación empática, de unos valores nuevos, de un estilo de relación humana diferente.
Bien, pues yo creo que vamos a entrar en materia y hablar un poco de esas competencias comunicativas en este panorama en el que vivimos, en donde las tecnologías de la información y de la comunicación pues ya forman parte no solo de nuestra vida cotidiana, sino de los estudios, de las universidades, de las empresas. Y bueno, pues yo creo que están conformando de alguna manera esa forma de aprender y sobre todo transformar la idea que teníamos del conocimiento. Profesor Pedro García González, me gustaría que nos hablase de cómo esas tecnologías están transformando o potenciando también la comunicación y sobre todo las competencias comunicativas.
Claro, las competencias comunicativas lingüísticas, que son muchas, aunque se resumen en una, están totalmente moviéndose en un nuevo contexto, en el contexto de la sociedad de la información, y por tanto ha cambiado absolutamente todo. La realidad es que la misma mente, los neurocientíficos nos demuestran que la forma de arraigarse el ser humano, la mente humana, a la realidad física también es una forma de arraigarse a la realidad virtual. Yo cuando tomaba este vaso, mis neuronas estaban activadas, pero si lo hubiera tomado con otro instrumento, estarían también activadas. Y entonces la activación de las neuronas del profesor y del alumno están realmente moviéndose en el ámbito y en el contexto del online, del internet. Y por tanto, el cerebro del ser humano, del niño y el profesor, la niña y la profesora, están online, están en internet, ya no están en su propio cerebro. Y por tanto, la búsqueda que hacen de información y de toda la realidad que está transmitiéndose a través de la virtualidad, que también es la realidad física, incluso que no se ve ya la diferencia entre lo físico y lo virtual, pues es un contexto tan nuevo que debemos afrontar, ¿no? Y generamos una nueva conciencia.
Y también una nueva forma de entender las competencias. Por eso claro. Me gustaría, Pedro García, que nos hablase de qué significa en este contexto la competencia, sobre todo sí. La competencia comunicativa. Sí. ¿Qué sentido tiene?
La competencia comunicativa antiguamente se estaba siempre concibiendo como pues una disciplina, ¿verdad? Pues la disciplina de la comunicación verbal, no verbal, paraverbal. Pero es que ahora, incluso tú y yo, y nuestro oyente, estamos online, estamos en otro ámbito. Pero además de eso, ese contexto nos ha puesto en evidencia que una competencia no se desarrolla con una disciplina, se desarrollan con todas las disciplinas. Y no en forma transversal, como un supuesto que ya se da, sino que en forma consciente, es decir, transdisciplinariamente, es decir, como ecología de saberes. Los que están en América Latina conocen este concepto, el último que ha construido, se ha construido en América, y el último libro lo ha escrito María Cándida Moraes, se titula Ecología de los Saberes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la mente del ser humano caben todos los saberes. Antes no lo sabíamos, creíamos que no era posible, pero ahora sabemos que es posible. Y tanto profesor como alumno estamos trabajando y buscando para llegar a ese saber que está allí, que todos los seres humanos han puesto, y está tan inmenso, tan amplio, que todo el mundo ansiamos saber más. Y por eso estamos ahí trabajando juntos.
Y bueno, entiendo yo que el adquirir esas competencias para poder comunicarnos, especialmente a través de esas nuevas tecnologías, como nos decía, para comunicarnos online, requiere quizás un trabajo en equipo, un trabajo de colaboración, tanto por parte de los profesores como de los alumnos. Por eso me gustaría que nos hablase de esa idea de transdisciplinariedad, de ecosistema. Ya no podemos hablar de una materia aislada o de una asignatura, entiendo yo.
Claro, claro. Por ejemplo, lo más sencillo de entender, que todos llevamos muy dentro, es la sexualidad. La sexualidad no puede ya jamás pasar por una asignatura, ni la ética, ni la religión, ni la biología solo. Hay que pasar por todas, absolutamente por todas. Cuando al muchacho se le hace pasar por todas las asignaturas, maravillosamente el niño o la niña empieza a abrir su mente y a buscar y aprender más. ¿Qué quiere decir esto? Que cada tema, hay incluso herramientas, hay nuevos instrumentos para trabajar con todas las asignaturas. Hay premios ahora mismo de TICS, donde por ejemplo se trabaja fotografías y matemáticas, las flores y las matemáticas. Es decir, eso, ¿qué quiere decir? Que cuando somos capaces de visualizar que en nuestra mente caben todos los saberes, empezamos a combinarlos. Y la mente, dicen los neurocientíficos, aprende por sí misma. No necesita un maestro. Y por tanto, se acaba ese concepto maestro-alumno, sino tarea común para buscar e investigar. El maestro sabe algunas pautas más, pero aprenderá muchísimas más del niño. Porque el maestro en las nuevas tecnologías necesita manuales, y el niño no. Hace por ensayo y error, como hace el propio cerebro humano. Por tanto, como el cerebro aprende por sí mismo, hay que tener puesto el alma, el corazón, para aprender y entrar de lleno en esto junto con los muchachos. Porque en realidad los profesores tenemos que ser los primeros testigos de esta nueva era, que consiste en aprender continuamente. Y por tanto tenemos que aceptar la indeterminación del momento, pero dar el salto. Y muchos, cualquiera que está escuchando, dice, no, yo esto no lo sé. Métete y verás cómo sí. Hay, por ejemplo, en las búsquedas, los métodos de búsqueda, los buscadores que se llaman, Pues claro, dije, yo busco algo, pero encuentro millones, pero hay ahora metabuscadores. Hay lo que se llama la web semántica, que se está construyendo actualmente y se está cada vez mayor, estabilizando mayor, de forma más evidentemente, de tal modo que esas búsquedas cada vez serán más potentes y que en cada buscador veis que hay búsqueda, que se dice búsqueda experta, porque ya están trabajando lo que se llama la web semántica, ¿no?
Bueno, ya nos hemos metido en otro tema, sí, que es el de las nuevas herramientas. Para poder manejarse especialmente, pues en este caso estábamos comentando a través de Internet. Pero antes de hablar de esas herramientas, profesor Pedro García González, como orientador y además con mucha experiencia con alumnos muy jóvenes de secundaria.
Y de secundaria y de grado
formación
superior.
Profesional. Claro, pues me gustaría que desde esa perspectiva de la orientación nos orientase un poco en todo este amplio panorama, porque antes mencionaba que, bueno, el conocimiento nos desborda por todas partes, pero es muy difícil aprender todo eso. ¿Cómo podemos organizarnos para no volvernos locos ante toda esa información que nos está llegando, especialmente a través de Internet?
Sí, pero hay que confiar en el ser humano y en todos los seres humanos. Todos estamos trabajando en esto. Y, por tanto, todos estamos elaborando métodos, instrumentos, herramientas. Por ejemplo, el CMAP Tools es una herramienta de la Universidad de Florida que es una maravilla. Es como un pizarrón, una pizarra, pero electrónica, donde se marca el concepto y las relaciones. Hay actualmente en el mundo muchísimos mapas conceptuales creados por muchos seres humanos de todos los idiomas y que se pueden buscar en el CMAP Tools, ¿no? Hay otras herramientas de trabajo colaborativo. Hay gente que está haciendo bibliotecas. Por ejemplo, en América Latina hay una biblioteca que se llama biblioteca.org con THIK, donde hay 38.000 libros que se pueden leer. En Inglaterra he encontrado una web que tiene 30.000 volúmenes. Google está escaneando todos los libros de más de 100 años. Eso es una herramienta en donde estamos diciendo, esto es de todos. Porque es la clave, tener la confianza que es de todos. Y todo el mundo va a aprender. Todos tenemos derecho a aprender y lo aprenderemos. Hay otras personas que hacen herramientas maravillosas. La última tesis que yo he visto sobre la web semántica es de Santiago Blanco Suárez, de la Universidad de Valladolid. Me ha encantado. Ha hecho toda su tesis en CMAP Tools, con herramientas que vas tocando y vas encontrando, vas llegando, alcanzando, pasando de página, con todos los hipervínculos visuales. Asombroso. O sea, y cualquier persona puede acceder a ello, cualquiera puede hacer. Por tanto, las herramientas cada vez son más simplificadas, los nuevos tecnólogos, tecnócratas, están desarrollando maravillosos. El tema de la web semántica para mí es admirable, cómo todo el mundo está trabajando para que se desarrolle este cerebro completo que es el cerebro de toda la humanidad. Lo maravilloso es que cada vez nos vamos sistematizando más, aprendiendo más unos de otros, y entonces el cerebro, que ahora no está en mi propia biología, sino en la tuya y en la tuya que estás escuchando, se va desarrollando de tal manera que hay que vivir con confianza, hay que entrar ahí y trabajar en equipo, colaborando, etcétera.
Bueno, pues después de escucharles y especialmente después de este espacio que hemos dedicado expresamente a esas competencias en el marco de las tecnologías de la información y de la comunicación, con esos apuntes que nos ha hecho el profesor Pedro García González, pues profesor Medina Rivilla, nos cabe pensar qué puede hacer el profesorado ante este panorama, cómo puede formarse, sobre todo si está trabajando pues con jóvenes y con adolescentes especialmente.
Bueno, tenemos la suerte, yo diría, de que un equipo de profesores en los que el profesor, pues nuestro amigo don Pedro García, pues va a colaborar. Estamos diseñando y ya tenemos un nuevo material didáctico y un curso de experto universitario que se denomina Formación en competencia docente y distante. Uno de los elementos más importantes es la competencia comunicativa desarrollada en interacción con la matemática, la social, el conocimiento del medio y especialmente una forma nueva de estar en el mundo. Por ello, la tecnología se convierte en un instrumento al servicio y manejaremos desde el propio curso las posibilidades de la web, las posibilidades de las distintas páginas, pero sobre todo generaremos con nuestros estudiantes equipos de 4 o 5 docentes que aprendan el desarrollo de la competencia comunicativa, sin la cual es imposible que desarrollen la de sus estudiantes. Por ejemplo, el profesor Carbajo, que también va a colaborar activamente en este curso, hemos estado discutiendo, dialogando, acerca de cómo conseguir que el profesorado sea consciente, por ejemplo, de su capacidad narrativa, de su capacidad dramatizadora, de su capacidad empática, de la posibilidad que haya de tenerse para generar hábitos de lectoescritura que se basan en el disfrute de la lectura, en la sintonía con los nuevos textos y en la selección de nuevos textos que permitan a los estudiantes ir desde un pensamiento narrativo a un pensamiento poético, desde una competencia basada en la simple descripción a la interpretación profunda del texto que se describe. Por ello creemos que en esta competencia comunicativa, recordando a Chomsky, uno de los elementos más importantes es el disfrute en el proceso comunicativo sin olvidar el contenido de la comunicación. Por ello, la integración, transdisciplinaridad entre la competencia matemática, comunicativa, social, geohistórica, cultural, en general, es tan importante. Debemos entonces convertir la nueva educación del siglo XXI en un escenario de conocimiento integrado, de valores profundos, que permitan a los estudiantes entusiasmarse con los procesos de aprendizaje, generar una competencia que en el fondo es la metacompetencia comunicativa, pero que integra todo lo que aprende con un concepto nuevo, que es un estilo de pensamiento que le dará un proceso nuevo de síntesis de su estilo de aprendizaje, que se proyectará en una relación humana, diferente y profunda, de acercamiento a otras culturas. Es lo que llamamos en un nuevo artículo que estamos trabajando sobre el estilo de aprendizaje como eje de creación de procesos interculturales en una escuela de futuro. Y en eso vamos a trabajar en un congreso internacional en Monterrey, donde explicaremos cómo la identidad profesional es el eje de la metacompetencia y la competencia comunicativa el camino que la hace posible, integrando todo lo que aprenda el estudiante. Yo sé que esto es muy complicado.
Es complejo, pero yo creo que es interesante y complementa perfectamente el panorama que nos había apuntado el profesor Pedro García González, porque yo estaba un poco preocupada por el tema de la Internet, del online. Quizá eso complejice mucho algo que puede ser mucho más sencillo y que, como nos decía el profesor Medina Rivilla, pues yo creo que lo principal es tener muy claros los conceptos y sobre todo una buena formación del profesorado en competencias docentes y discentes. No sé si quieren algún apunte en el último minuto, profesor Medina.
Pido también al profesor Pedro García que manifieste. Entendemos que es clave el que se entienda que la competencia no es simplemente un objetivo operativo, sino que es una nueva síntesis de conocimiento en la acción que, comprometido con un contexto de complejidad, somos capaces de formar de una manera nueva a los estudiantes con una visión y pensamiento integrado. Y esto es lo difícil.
Sí.
Profesor Pedro
García. Claro, y sobre todo que es un nuevo escenario. Es decir, en realidad es un escenario transdisciplinario, de mucha transdisciplinaridad, y por tanto un escenario nuevo que ayuda a que nos desinhibamos de nuestro rol maestro-alumno y descubramos que es una tarea conjunta y que vamos construyendo una nueva mentalidad, como decía el profesor Antonio Medina Rivilla, una mente conjunta, un espíritu nuevo, una nueva conciencia y una nueva trascendencia, porque todo esto nos trasciende y esto es hermoso. Hasta ahora creíamos que la trascendencia venía de lejos, pero es que es nuestra y nos pertenece.
Pues ahí queda el reto. Muchísimas gracias a los dos. El profesor Antonio Medina Rivilla es catedrático de didáctica en nuestra Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y nuestro invitado, Pedro García González, orientador, profesor, colaborador en cursos de nuestra universidad y trabaja en el Centro de Estudios Santa María del Castillo de Buitrago de Lozoya, de la Comunidad de Madrid, de la Obra Social Caja Madrid. Buenos días, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenos días.